televisión, con casos tan tristes y vergonzosos, penosos, como el del túnel de la línea. Para no ir tan lejos, acá del estudio de Blue Radio en Bogotá, el deprimido de la calle 94, uh-huh, en la NQS, para echar un poquito de reversa, la catástrofe que fue la obra de El Dorado, de la Avenida El Dorado, sí, en Bogotá, el monumento a la mediocridad que ha sido la Ruta del Sol, uh-huh, con tantos problemas con Odebrecht de por medio, la doble calzada Girardot, por ejemplo, que ya es una colcha de retazos, lo mismo que la doble calzada Bogotá-Tunja, que es una doble calzada, no sé, que la han proclamado desde hace cuántos años, en la que
ya pedacitos.
Yo, las veces que he hecho el trayecto Bogotá-Tunja, no he podido encontrar una sola vez el trayecto completo. Limpio. Uh-uh. Una obra nueva, llena de parches, llena de baches, llena de huecos, en fin, y pues buena parte del castigo, la sobretasa de la gasolina que dice, en teoría, en una promesa que ya no es promesa y que ya se sabe que no es cierto, no va a el fortalecimiento de las finanzas de la infraestructura vial en el país. Don Oliverio, bueno, y no sé si alcanzó a tomarse una aguapanelita con limón por el tema de la gripa.
Un aspirín.
Acá le compartimos un desenfriolito de Lupi.
Gracias. Yo te comparto de mi medicina.
Ricardo, el tema es lamentable, uh-huh, muy triste lo que usted acaba de mencionar, porque efectivamente se han dejado hacer obras. Un informe que yo leí el año pasado sobre los kilómetros que se han dejado de construir, es decir, que se han incumplido, ajá, en materia, digamos, de contratación de obras públicas. En Bogotá alcanza los 2.772 kilómetros. Escúchame bien. 2.072 kilómetros en obras viales se han dejado de construir en Bogotá en los últimos 20 años. Eso es, usted maneja mejor las distancias que yo, pero ¿cuánto puede haber de Santa Marta a Mocoa? ¿2.000 kilómetros?
Sí, aproximadamente. O sea, Bogotá al Rodadero son 972 kilómetros.
Exacto, 1.000. Y pongan 1.000
kilómetros.
Y a Mocoa pueden haber otros 1.000.
Sí.
Bueno, y regresar, pongámosle otros 700. Pues uh-huh, ahí está, mejor dicho, recorrerse una vez y media del país es lo que se ha dejado de construir en los últimos 20 años en Bogotá. Entonces, de una manera muy responsable, la solución de los políticos es, pues vámonos contra los vehículos nuevos, ¿no? Y digo irresponsable, porque es que eso ha tenido un impacto muy grande en la edad del parque automotor. Ajá. En la medida de que nosotros evitemos la renovación del parque o la reposición del parque o el ingreso de vehículos nuevos, ese concepto de que el parque automotor lo vamos a congelar no existe, Ricardo. El parque automotor no se congela, el parque automotor cada minuto que pasa se envejece.
Sí.
Hay que tomar medidas sobre eso. Las cifras nos muestran. Tenemos los buses de servicio público. Por ley, Ricardo, no pueden circular buses de más de 20 años de edad. La ley 105, artículo 6, hablan de una extensión para los repotenciados de 10 años más. Si las cifras no me fallan, mi cabeza no me miente, el 18% del parque automotor de buses en Colombia tiene más de 30 años, que no debería ser. Uh-huh. Hay un problema en los registros del RUNT, o efectivamente el plazo para sacar esos vehículos no ha funcionado. Los de uno en Bogotá. Uno ve en Bogotá muchos de los vehículos que se incorporaron de manera transitoria en el sistema integrado, en el SITP, pues son altamente contaminantes. Y hay que dar muy rápido ese paso para incorporar, digamos, esos vehículos nuevos en el parque automotor. De manera de que el concepto ese de evitar de que sigan entrando vehículos nuevos al parque automotor, que indefectiblemente no es que nosotros, digamos, los vendedores de vehículos estén pues haciendo motivando, digamos, esta situación de que el parque automotor se haya doblado o triplicado. Digamos que el rol que juegan los distribuidores en esto es entregar los vehículos que el mercado necesite, y la sociedad, en la medida que vaya creciendo y desarrollándose, necesita más transporte, y entre más moderno sea el transporte, pues mejor va a ser la calidad de vida de los colombianos, y menos problemas de accidentalidad vamos a tener en las carreteras. Eso es el principio básico y esencial con que los países modernos administran su parque automotor, y nosotros estamos lejos de tener una política en ese sentido. Por eso la importancia y los esfuerzos que hace la asociación a través de los talleres, a través de este tipo de diálogos, es cambiar esa mentalidad para que comencemos a tomar las acciones que verdaderamente tienen impacto en los problemas que tenemos, que estamos hablando de obsolescencia del parque automotor con sus derivados de accidentalidad y de emisiones contaminantes. Entonces es muy importante que nos enroquemos todos, digamos, en tomar las decisiones acertadas, porque si no lo hacemos, Ricardo, pues vos cómo ustedes se imaginan en 10 años cómo va a ser Bogotá, ¿no? Si
ya no es viable, no es viable desde el punto de vista... Desde el punto de vista matemático, ni siquiera de viabilidad, o sea,
sostenible.
¿Cuántos carros versus cuántos kilómetros?
Exactamente. Ajá. Así es. Entonces, pues simplemente la gente se va a ir de Bogotá, y no va, porque Bogotá se va a volver completamente inviable si no se toman medidas, y que se tomen medidas buenas. Porque es que nosotros ya llevamos, Ricardo, ¿cuándo? Desde el 98 fue el pico y placa.
Sí, señor, el 98, una norma instaurada por Enrique Peñalosa, sí, señor.
Nosotros ya vamos para 20 años con el pico y placa. Uh-huh. Se suponía que iba a ser una medida temporal. Aquí estamos en una medida permanente.
Es que aquí hay unas medidas temporales como el 2 por mil que se volvió 4 por mil y ahora va para 5 por mil.
Sí, va a terminar en 1000 por mil.
Entonces aquí vamos a terminar aquí vamos a terminar todos sin poder usar ningún tipo de transporte. Uno, porque nos lo prohíben, y dos, porque salir a las calles a respirar el aire contaminado en las estaciones de bus, pues se me hace también que es una exigencia bastante injusta por parte de las autoridades también.
Sí, no va a ser viable. Oliver, y yo quisiera, a propósito de lo que usted está comentando y el ejercicio que nos propone con relación a Bogotá, varias cosas. Primero, a través del teléfono me están preguntando... que ¿por qué no hablamos del metro? Yo creo que del metro vamos a hablar cuando ya sea una realidad. Llevamos más de 70 años en estudios y creo que seguir con el bendito tema es que son los estudios de los contraestudios para los estudios y miles de millones de pesos que se van en estudios. No sé, pero esto nos conduce a una cosa. En la inauguración que se hizo recientemente, en la apertura, perdón, que se hizo recientemente el deprimido de la 94... Enrique Peñalosa, justamente el alcalde que instauró el pico y placa en la capital de la República, decía que el macroproyecto y la macropolítica que se está aplicando a la transformación en materia de infraestructura vial para la capital representa obras más grandes que todo lo que se ha hecho anteriormente. Y se hablaba, obviamente, del metro. Se habla de la salida de la carrera séptima con 4 carriles de entrada y 4 de salida. La ampliación de la mal llamada autopista norte, y decimos autopista norte porque es así, pero Oliverio, sabemos perfectamente que esa vía está lejana a ser calificada como una autopista norte. La culminación de la autopista longitudinal de Occidente Aló. La conectante de la 127 con el Tintal, pasando por encima del cerro y llegando al humedal Juan Amarillo. Por la avenida Boyacá, Transmilenio rápido por la carrera séptima. Ampliación de las salidas hacia Villavicencio por la calle 13, por la autopista sur, por Soacha. Y dice Enrique Peñalosa que sobre todas esas obras ya se está trabajando en el tema de abrir la licitación y empezar a dar los primeros pasos para la contratación. Con relación a esto, ¿cree que debemos ser optimistas?
Pues Ricardo, el tema no es de promesas ni de planeación. Esos 2.772 kilómetros que tengo que están pendientes por construirse, sin lugar a dudas, son esas obras que acaba de mencionar en tanto detalle. De manera que aquí lo que estamos esperando los colombianos es ejecución, ¿no? Y ver de que esos proyectos se hagan y se concluyan. Porque es que mire lo que pasó, por ejemplo, con el deprimido de la calle 94. ¿Cuántos kilómetros hay ahí? Creo que hablaban de 6 kilómetros de vías. Ah. ¿No? Y 30 mil metros de sola.
Sí.
Ya, estamos hablando de unos 9 kilómetros de construcción más o menos. Demorarse casi 10 años en hacer eso, pues es absurdo.
¿Y cuatro veces se cobró la valorización de esa obra?
De ahí es donde está nuestro problema. Nuestro problema, digamos, es esa parte de la ejecución donde, pues, seguramente en algunos casos, en otros no, están afectados por la corrupción, que es uno de los problemas graves que tenemos en el país. Cuando uno mira los en reportes del Foro Económico Mundial, pues aparece la corrupción en Colombia como el primer factor, digamos, que previene hacer negocios acá. De manera que ahí hay un tema muy importante para trabajar, y es un tema de justicia, Ricardo, porque en la medida, digamos, de que los que están incumpliendo la ley o ejerciendo las malas prácticas o robándose la plata, como lo quiera decir, pues no se les aplica un castigo severo, pues aquí no va a pasar nada. Y simplemente, digamos, todas esas obras que usted está mencionando, pues ojalá no terminen, ¿no?, en un tema, pues, de unos rollos ahí contractuales y de ampliación de presupuestos, etcétera, etcétera, pues que ya llevamos, pues, toda la historia viendo lo que
bueno,
ha pasado.
Bueno, es que de la mano con ese discurso está la promesa de la transparencia en la contratación y en efectividad en los términos de planeación y cumplimiento de las obras, ¿no? No, Lupi, no te rías. Eso es... se está diciendo y eso es lo que se dice públicamente.
Pero Ricardo, mientras eso no se resuelva,
sí,
ese pequeño detalle tan importante no se resuelva, sí corremos el riesgo de que sigamos hacia el futuro experimentando la misma situación de adjudicación de contratos, ampliación de presupuestos, incumplimiento de fechas, etcétera, etcétera, o obras pues que quedan inconclusas, como usted lo mencionó con el túnel de la línea. O sea, ¿cuántos años llevamos con ese proyecto del túnel de la línea? Yo voy mucho a Cali por carretera, Ricardo, y la verdad es que uno no ve mayores progresos fuera de unos viaductos pues que están inhabilitados, ¿sabes?
Yo lo que veo es que son bocas de túneles que llegan a un precipicio. Sí, lamentablemente. Pero Oliverio, ya para terminar y para no quitarle más tiempo y agradecerle estos minutos de compañía en este Viernes Santo, no sé, yo soy optimista, yo creo que vale la pena apostarle a un cambio, obviamente ayudar a abrirle los ojos a quienes tienen las responsabilidades de contratación y legislación en el país y mostrar la cara que no se ha querido mostrar de una industria que es uno de los dos aspiracionales del ser humano básicos, la casa y el carro.
Sí, Ricardo, además del impacto económico, no lo miremos, digamos, de la parte aspiracional que tienen las personas, sino de lo que produce, digamos, la dinámica del sector dentro de la economía. Usted arrancó muy bien esta entrevista hablando de los 52 billones anuales, que es un billón semanal, que perfectamente pudieran ser dos. Entonces, me parece que es muy importante lo que usted menciona, seguir insistiendo, ¿no?, y trabajando con el Estado para cambiar la política pública. Le tengo una buena noticia.
Sí.
Ya en febrero entró en vigencia la resolución 332 que flexibiliza un poco la manera como matricular camiones. Estamos en este momento definiendo los contratos con las fiducias y los bancos, porque también se puede hacer a través de una garantía bancaria. Lo que dice el nuevo sistema son dos cosas muy importantes. La resolución 332 de febrero.
Sí.
Uno es que los vehículos mal matriculados se pueden sanear, y eso nos va a permitir conocer cuál es la realidad del parque automotor. Siempre, digamos, hemos hablado del número de vehículos, pero en realidad escuchamos de que es que ilegalmente se matricularon 10.000 o 20.000 o 50.000, uno no sabe qué cifra es, de manera que este nuevo esquema lo que va a permitir es conocer cuál es el verdadero parque automotor que tenemos, y las 50.000 unidades que estaban hablando de camiones mal matriculados, ¿es la cifra o no es? Y la otra, digamos, es que se permite al mercado registrar camiones nuevos a través de una garantía del pago de una garantía bancaria que vale el 15% del valor de cupo. Uh-huh. Y eso te evita tener que ir al mercado a comprar esos cupos, que es donde se está generando, digamos, el problema con la dinámica del mercado. Entonces, pues, la gente compró cupos y los cupos estaban falsos.
Sí.
O eran de un camión que había sido mal matriculado y fue chatarrizado. Es decir, había una cantidad de situaciones que pues explican por qué el mercado cayó de 12.000 unidades en el 2012 a 1.600 unidades el año pasado. Una cosa pues nunca vista en la historia de este país, de cómo un segmento de mercado pudiera caer de esa manera. De manera que se están haciendo cosas, ¿no? Lo esperamos,
sí.
Digamos, en... Ojalá la próxima semana ya...
Hay que apostarle al tema, ¿no? Hay que apostarle al tema.
Y eso es lo que tenemos, y hay que trabajar. Y vuelvo y te digo, ahí con el tema de los camiones, así como el de los buses, ahí hay mucho tema para trabajar en materia de política pública, porque finalmente el transporte en Colombia se tiene que transformar, hay que modernizarlo. El hombre camión seguramente en un futuro muy cercano se va a organizar en cooperativas, como alguna vez fue el transporte de intermunicipal de pasajeros. Hoy en día controlan rutas ellos. De manera de que esa dinámica, digamos, de progreso y de desarrollo y de evolución, pues hay que llevarlo también al hombre camión para que logre mantenerse en el sistema y seguir vinculado al esquema.
Genial, pues insisto, hay que echarle ganas, hay que mirarlo con más positivismo y pues bueno, el próximo martes desayunamos, ¿no?
Sí, señor.
Invitamos a Lupe a desayunar. Hay una...
Pero, por supuesto.
Una convocatoria justamente de Andemos para la presentación en un desayuno de dos temas, movilidad limpia y sostenible, análisis sobre el primer trimestre de 2017 del sector automotor. Lupe, te invitamos.
Maravilloso.
Va a ser a las 8 de la mañana.
Lupe, y en este taller que son tan... No sé, yo creo que aprendo más que usted, Ricardo, en estas sesiones que hacemos.
Se queja de que lo exprimo. ¿Eh? Hablaremos en otro programa del tema de que se amplía un año más la obligatoriedad de vender vehículos con lo básico de seguridad.
Sí.
Airbags, ABS.
Unos meses más.
Voy a hacer una aclaración ahí.
Sí.
Que se amplíe. En realidad el plazo nunca se amplió, Ricardo. A partir del 1 de enero de este año no pueden ingresar al territorio nacional ningún vehículo que no cumpla con las especificaciones de seguridad.
Sí,
ya no.
El tema es que pusieron o se puso una barrera para que en marzo esos vehículos que habían entrado, que no cumplen con la norma, se tuvieran que matricular. Era una norma innecesaria porque ya, digamos, estaba puesta la traba para que no entraran esos más de esos vehículos, pero, por ejemplo, en el caso de camiones, había una problemática de que ni siquiera se podía matricular a nombre propio, porque si no lo puedes vender, lo que te toca es matricularlo a nombre tuyo, para después venderlo como de segunda.
Uh-huh.
Eran muy poquitas unidades, estábamos hablando de 3.000 frente a las 270.000, es decir, estábamos hablando de cerca del 3%, digamos, de lo que se va a entregar este año en el mercado van a ser vehículos que no cumplen. Y esa, digamos, si encontramos una medida como justa de que esos de ese pequeño inventario que no cumplió se pudiera, digamos, ampliar el plazo para la matrícula. De manera que ya yo creo que Colombia sí entró en la era, digamos, muy necesaria de por sí de tener vehículos más seguros.
Bueno, ahí está la aclaratoria de esa disposición que fue noticia esta semana, don Oliverio. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Lupe, un abrazo, Ricardo, y los espero entonces este martes en el taller.
Sin duda alguna. Oliverio García, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos.
Sí.
Bueno, yo creo que con este programa, con este especial, hemos quedado al día en cuanto a la realidad de la industria del automóvil, las motos en el país, vehículos cero kilómetros vendidos en el primer trimestre del año,
uh-huh,
el comparativo con el año pasado, la proyección hacia 2017, el 31 de diciembre, Andemos se mantiene en su posición de que serán unos 270.000 vehículos vendidos, lo que registraría un factor positivo con relación al ejercicio del año 2016 en venta de vehículos. Interesante, ¿verdad?
Sí.